Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Hoy decidimos entre los dos salir un poco del tema de estadísticas, números, proyecciones y todo en relación a la industria nacional, para hablar sobre aquel hombre que esperaba y estaba solo, ¿no? Y digo, se ha cumplido un nuevo aniversario de una fecha para el movimiento trabajador bastante importante, como es el 17 de octubre, llamado como el Día de la Lealtad, pero que hubo una lectura sumamente importante de parte de Raúl Scalabrine Ortiz en relación a esa fecha, ¿no? Y bueno, y está muy vinculado a ese hombre que estaba solo y esperaba.
Exacto, yo creo que sí, tiene una vinculación muy, muy, pero muy fuerte, ¿no? Él había, lo había llamado el subsuelo de la patria sublevado, ese levantamiento, ¿no?, del 17 de octubre de 1945, dando a entender de que era la expresión de los que no se expresaban hasta ese momento, ¿no?, de los nadies, al decir de Eduardo Galeano, de aquellos que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad, si bien habían aparecido, digamos, en forma esporádica, aquellas luchas obreras, aquellas expresiones con tintes ideológicos diferentes, en donde la clase trabajadora se había mostrado de alguna manera, no formaba parte de los destinos del país, ¿no? No tenía las riendas en su mano. Y lo que hace Raúl Scalabrine en 1931, que es cuando saca El hombre que está solo y espera, es justamente hacer una especie de arquetipo, de descripción del arquetipo del hombre porteño, como lo llama él, ¿no? El hombre porteño, porque él creía en aquel momento que el hombre de Corrientes Esmeralda, que es el hombre que está solo y espera, ni más ni menos, estaba ubicado justamente en la ciudad de Buenos Aires, que era el punto geográfico donde se ubicaba el alma de Buenos Aires. Y él el alma de Buenos Aires lo traducía como el alma argentina también. Más adelante, por supuesto, va a entender y va a comprender que la Argentina se extendía mucho más, y que era todo el territorio nacional, pero en aquel momento la cuestión y la discusión pasaba por las características de la urbanidad, ¿no? De todo lo que era relatos urbanos, etcétera, etcétera, mientras Jorge Luis Borges lo que hacía era irse más hacia los arrabales, hacia los límites. Es decir, estaban en el mismo, digamos, en el mismo sentido, en el mismo movimiento, pero diferenciados, digamos, de alguna manera del lugar geográfico y, por supuesto, de ciertas características. El libro tiene tres, para mí, capítulos que son digamos, fundamentales para entender desde dónde lo escribe, y es el hombre que de Corrientes Esmeralda es uno, y es como te decía recién, ¿no es cierto?, donde él ubica geográficamente, él dice que es el vórtice en que el torbellino de la argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí espiritual, y ahí aparece la palabra espiritual y aparece la palabra el espíritu de la tierra, en donde muestra, digamos, como una especie de fe, ¿no? Fe en el futuro de ese hombre que está solo y espera, en lo que va a ser de allí en adelante. Comienza el libro con una frase que dice, creer, he allí la magia de la vida, ¿no? Entonces él está mostrando, digamos, lo que el hombre está queriendo o está creyendo que él va va a suceder más adelante. Y después hay otro capítulo que es la gota de agua, que ahí le sale un poco la formación en las ciencias duras, ¿no? Porque Cuando dice la gota de agua, la gota de agua está conformada por dos átomos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno en forma natural viven separados, ¿no? El hidrógeno como forma gaseosa, un gas, y el oxígeno también, que es lo que utilizamos, obviamente, los que necesitamos para poder vivir. Si uno intenta juntar esos átomos, esas moléculas con la mayor cantidad de fuerza posible, no va a poder formar una gota de agua. Uh-huh. Por más que uno genere o intente hacerlo, no lo va a lograr. Pero hay una forma que es mediante una reacción química y mediante un catalizador. El catalizador es aquel agente químico que puede juntar dos cosas que son que no se pueden unir, ¿no? Que de alguna manera, que de otra manera no podrían hacerse.
Sí.
Entonces, él justamente dice que el porteño es como una gota de agua, porque junta cosas que son de alguna manera que no se pueden juntar, que no sean en Buenos Aires y que no sean de forma porteña. Dice, el porteño es una combinación química de las razas que alimentan su nacimiento. El porteño es esa gota de agua, incolora, inodora, insípida, que brota en el fondo del tubo de ensayo o que el cielo envía para que la tierra fructifique.
Uh-huh.
Eso es un poco también el espíritu de la época, ¿no? La inmigración, los valores, digamos, que venían junto con ese inmigrante que estaba solo y que también esperaba de alguna manera hacerse su camino y hacerse su futuro en esta tierra tan fecunda.
Uh-huh.
Y el otro capítulo es un olvido del egoísmo, un olvido del egoísmo que habla sobre la amistad porteña y la contrapone con la europea, y ahí empieza, digamos, a describir esa diferencia de lo que es lo nacional con lo que es extranjero, ¿no? Un poco como para caracterizar lo que nos representa. Dice, en la amistad porteña hay un desprendimiento afectivo tan compacto que es casi amoroso, dice. La amistad europea es un intercambio, la amistad porteña es un don, el único de esta tierra.
Uh-huh.
Y después dice sobre el final algo muy, pero muy lindo que me encanta leerlo muchas veces, dice, la amistad no persigue remuneración alguna. Se da libremente. Un buen amigo no podría ser feliz sabiendo que sus amigos no lo son.
Bien.
Dos amigos forman una tertulia, un mundo completo y ficticio en que el mundo ya no es valedero. La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida semellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano. Esto es un poco lo que muestra, ¿no?, don Raúl, y lo que creo que a partir de esa base justamente es lo que va a confluir en el 17 de octubre de 1945, cuando ese hombre que estaba solo y esperaba se hace un alma colectiva.
Uh-huh.
Y cuando, al decir de él, el espíritu de la tierra emerge del subsuelo de la patria y comienza a tomar las riendas de su propio destino.
Sí, tenés que trasladar esa visión que tenía don Raúl Escalabrini Ortiz sobre ese hombre que estaba solo y esperaba y desemboca en el 17 de octubre del 45. Si lo tenés que trasladar ahora a este 2013, ¿qué diferencias le encontrás?
Yo creo que aún, digamos, están los hombres que están solo y esperan, ¿no? Nuestra historia ha tenido vaivenes. Uh-huh. Hemos tenido nuestro 17 de octubre del 45, hemos tenido aquellos 10 años, hemos tenido golpes militares, el 55, el 76, han habido esperanzas, han habido desesperanzas en el camino. Creo que de alguna manera ese espíritu de la tierra sigue manteniéndose, forma parte del alma nacional, del alma argentina, de aquello que hablaba Escalabrini, ¿verdad?, mi abuelo en aquella época, con la esperanza siempre latente, con la esperanza de poder ser partícipe de nuestro propio destino, de poder hacer un país más justo, un país más solidario, en este camino que es que tiene muchas espinas, ¿no? Es doloroso, es sacrificado. Porque uno nunca, pareciera que uno nunca llega a destino. que siempre está recorriendo ese camino y que ese objetivo es difícilmente alcanzable, pero que de alguna manera está ahí y que nos mueve a muchos, porque si no, muchos de nosotros estaríamos estáticos y estaríamos congelados en la desesperanza. Y sin embargo, esa esperanza sigue floreciendo y sigue manteniéndose indemne, incólume ahí, en ese lugar, ¿no? En esa esquina de Corrientes y Esmeralda, como decía él.
Sí, en aquel 17 de octubre del 45 hubo una confluencia de movimientos obreros y del inmigrante que se sentía de alguna forma identificado con una política y con una tarea de inclusión social. ¿En estos tiempos se está viviendo más o menos algo parecido o no tanto?
Mira, yo creo que son tiempos muy complejos, ¿no? En aquella época estaba muy claro, muy definido, había un líder a quien seguir, que eso era muy, pero muy fuerte. Uh-huh. Si yo lo quisiera ver en algún lado, lo vería en Venezuela, con Chávez, ¿no? Claro. Esa conjunción frente a un líder, que eso, tienen los países latinoamericanos. La presencia fuerte de aquel que conduce a las masas hacia un lugar mejor está fuertemente arraigado en cada uno de nuestros países. Y en Venezuela se dio justamente eso, la figura del líder fuerte, conductor, que marcaba, los pasos, marcaba hacia dónde llegar, hacia dónde ir, estaba bien, pero bien marcada. Creo que en algunos países de América Latina se ha retomado justamente esa tradición, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador un poco también esas características con Rafael Correa. Yo creo que está ahí latente, ¿no es cierto? Que de alguna manera está al alcance de la mano y es parte de nosotros poder justamente alcanzar y llegar hacia ese estado, de movilización general que necesitamos para poder alcanzar justamente eso que estamos buscando.
Martínez Carabino Ortiz, gracias por la participación como de costumbre. Es necesario, creo que para cerrar, creo que es necesario recuperar a ese hombre que estaba solo y esperaba volver a integrarlo y volver a fortalecerlo para que nuestras identidades se vean reflejadas en cada una de las acciones que llevemos adelante.
Desde luego.
Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido amigo.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte también para vos.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una pausa.